Bueno, ante todo, buenos días. Gracias por la invitación al Salpaz. Bueno, yo me quedé pensando a partir de lo que, de todo lo que venía contando Cipriana, y que la he escuchado también en otros momentos contar todo esto, y me quedaba con esta cuestión, ¿no? ¿Por qué? ¿Así? ¿Todo bien? ¿Por qué es necesario pelear para que se le respeten derechos que están reconocidos, que se supone que ya nadie niega, que, bueno, empezando por el derecho a la vida, al respeto de los derechos básicos, ¿no? Pero además cuando se trata, por ejemplo, las cuestiones de representación, como esto último que contaba, que no es tener un instituto en las comunidades, sino que cómo se realizan las políticas propias, ¿no? Ese derecho a poder manifestarse y sobre todo el derecho a poder tener un proyecto que sea de alguna manera diferente al proyecto que el Estado Nacional tuvo para los pueblos originarios, ¿no? Entonces, en momentos en que se supone que hemos aprendido tanto, sobre todo a partir de lo que es el retorno de la democracia y después de la experiencia de la dictadura, ¿no? Y que hemos reflexionado tanto como comunidad, como país, acerca de lo que son derechos humanos, de lo que son derechos políticos, el problema de todas estas cosas que ella comenta parecería que no deberían suceder en un estado de pensamiento actual, y cuando hablamos de integración y cuando hablamos de diversidad. Por ejemplo, me estaba acordando, a partir de lo que ella contaba del juicio que están llevando, que, por ejemplo, algo que a mí me sorprendió mucho, y que es que la primera respuesta que da el Estado cuando se presenta el juicio, el Estado, a través de la Procuraduría del Tesoro, porque era la oficina que tenía que responder, tal vez si hubiera tenido que responder otra oficina del Estado hubiera dado otra respuesta, pero cuando responde la Procuraduría del Tesoro, responde que no le hacen lugar a esa, no consideran que es válida la denuncia por lo ocurrido en la bomba, porque transcurrieron demasiados años, porque pasó demasiado tiempo. Entonces decía, bueno, por un lado, no va a ser posible encontrar testigos, cosa que después sabemos que no es así, porque no solamente están los testigos pilagas, sino que además se encontró a personas que puedan ser personalmente responsabilizadas por la masacre. Pero además, cuando se sabe y cuando el propio gobierno, el propio Estado ha dicho que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Entonces, es muy grave, ya sea que se considere que cuando son crímenes de lesa humanidad, pero que ocurren respecto a un pueblo originario, sí pueden prescribir, o que no se lo considera crimen de lesa humanidad porque les pasó a ellos, o qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces, lo que yo pensaba es que, como para contextualizar esto, es que en realidad puede haber una legislación que sea muy positiva, que sea muy respetuosa, que yo creo que tenemos avances legislativos, normativos importantes, algunos que tienen que ver con lo simbólico, otras que tienen que ver con cosas mucho más concretas. Hubo avances en los últimos años, pero hay una estructura de país, una forma de estructura social, de relaciones entre los argentinos, que tienen que ver con un genocidio, que son la herencia del genocidio. Y la marca del genocidio se ve en estas cosas, ¿no? Cuando ya no vamos a encontrar una legislación que permita ir a matar a los pilagá, pero sí vamos a encontrar una estructura social que haga que cuando a los pilagá le pasan cosas, les cueste 10 veces más hacer que el resto de la sociedad se preocupe por eso, ¿no? Cuando una noticia de una muerte en una ciudad o respecto de otro grupo de personas puede ser una noticia grave que lo pasen todo el tiempo en los medios, y cuando les pase a los pilagá de la misma manera que les pasa a otros pueblos originarios, sea menos importante, que no se levante de la misma manera por los medios o que cueste más llevarlo a los tribunales, ¿no? Y eso tiene que ver con esta herencia de un proyecto genocida, ¿no? Hay un sociólogo que es de acá, creo que es de acá, de la Facultad de Sociales y además de la Universidad de 3 de Febrero, que es Daniel Feierstein, que trabajó el concepto de genocidio sobre todo para poder pensar como genocidio los crímenes de la última dictadura militar, ¿no? Y para poder utilizarlo que lo pudieran utilizar las organizaciones de los juicios, por ejemplo, pero que también nos sirve a nosotros. Yo tomo algo que él reconoce, digamos, él trató de sistematizar teóricamente el tema de los genocidios, porque la palabra genocidio, que ahora se utiliza más, que no es solamente ahora, o sea, y las organizaciones indígenas, por lo menos que yo recuerdo, desde los años 80 vienen hablando de genocidio, pero no era tan común que se utilizara la palabra. Hay, digamos, todo un debate acerca de si se puede utilizar esa palabra o es un término que se aplicaría más a otros casos. Yo soy una de las personas que sostienen que sí, que lo podemos aplicar a las políticas nacionales respecto de los indígenas. Pero de todas maneras, más allá de esa discusión técnica, de todas maneras nos ilumina esta definición, creo que nos ayuda a pensar ciertas cosas. Y yo tenía el machete por acá. Acá está. Daniel Feigenstein habla de 6 momentos, 6 etapas que tienen todos los genocidios del mundo. Háblese del genocidio nazi, de lo que sucedió en la última dictadura militar, del de Ruanda, del de Armenia, y también lo que sucedió con los pueblos originarios, agregamos nosotros. Estas etapas son, primero, lo que se llama la conformación de una otredad negativa. Es decir, cuando se empieza a construir el otro como el enemigo nacional, como el que por culpa de él no somos civilizados, no tenemos progreso, etcétera, etcétera. El hostigamiento por distintas vías, el aislamiento después, que sería lo que va en contra de políticas integradoras, sino todo lo contrario, digamos, por distintas políticas el aislamiento, el debilitamiento sistemático, es decir, el hecho de que se los obligue a existir en condiciones que los van debilitando, después el exterminio, y cuando termina el exterminio está lo que se considera la realización simbólica, ¿no? La realización simbólica del genocidio significa que los genocidios no solamente tienden a matar, a exterminar físicamente al otro, sino que ante todo tienen un objetivo político, que es el de destruir una relación social. Lo que pasó en nuestro país, como pasó en el resto de América, cuando se realizan las campañas militares concretas contra los indígenas, después lo que fueron siendo las campañas policiales, ¿no? O en el caso de Chaco Formosa, a través de las reducciones y de lo que sucedía en el trabajo en los ingenios, etcétera, hasta relativamente poco tiempo. Sobre todo lo que intenta destruir es un modelo alternativo de sociedad, ¿no? Trata de imponer un modelo único, una forma de relacionarse única. Tiene que ver, por supuesto, con la expansión del capitalismo, ¿no? Junto con la expansión del capitalismo van las campañas genocidas. Lo que hace la realización simbólica del genocidio es que, aun cuando ese exterminio no haya sido eficaz, porque lo que sabemos es que el Estado Nacional, a pesar de sus campañas, no logró exterminar a los pueblos originarios, y los pueblos originarios todavía existen, pero simbólicamente, en el discurso, a través de la educación oficial, a través de la prensa, a través de muchos mecanismos, se instala la idea de que efectivamente o ya fueron exterminados o que en cualquier momento van a desaparecer. Y eso tiene que ver con esa idea de la Argentina como un país blanco. Todo este discurso de que la Argentina era un país blanco y que si quedan núcleos indígenas son los últimos, ¿no? Ese discurso de que, bueno, son los últimos exponentes de una raza que desaparece, ¿no? Esa frase que hemos escuchado tantas veces tienen que ver con eso. Es la etapa de realización simbólica del genocidio, porque lo que instala, digamos, es la posibilidad de establecer políticas y modos de relación que actúan como si hubieran desaparecido y que además obligan al otro a estar en lugares, digamos, que no son, digamos, lugares apropiados para poder demandar, para poder ejercer políticas, para poder diseñar sus propias políticas, para poder representarse, porque siempre están como si fueran los últimos, como si no tuvieran derecho a estar en este momento histórico, ¿no? Entonces uno ve que incluso desde discursos que por eso parece como inarmónico, ¿no? En medio de discursos políticos de integración, de respeto por la diversidad, aparecen estos otros discursos donde discursos políticos, por ejemplo, cuando ella dice por qué hay que ir a luchar tanto, porque existe esa idea de que, bueno, ¿para qué quieren tanta tierra, ¿no? Si en realidad la forma, digamos, de existir en el siglo XXI es con agroindustria, con cierto tipo de explotación de la tierra que es incompatible con el modo de vida indígena, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la realización simbólica del genocidio. El tema es que hasta hace un tiempo nosotros pensábamos que la etapa del exterminio se había acabado y que lo que quedaba era la realización simbólica. Y la realización simbólica se puede, digamos, se puede atacar, se puede remediar de alguna manera, si bien es un trabajo duro y largo, pero a través de la educación, de la concientización, se puede, digamos, modificar. El problema es que a veces parecería que estamos volviendo también a la etapa de exterminio, porque lo que encontramos en los últimos años es un goteo, es una, digamos, una situación que, bueno, suele aparecer no en noticias políticas sino en policiales, pero uno encuentra que dirigentes que han sido asesinados, personas, familias que reclaman por sus territorios, y no solamente en Chaco Formosa, en Santiago del Estero, en Tucumán, es decir, representantes de el movimiento campesino, etcétera. En la Patagonia no es tanto las personas que han fallecido, pero hay más de 200 dirigentes que están procesados o encarcelados o con riesgo cierto de poder ser encarcelados. Entonces, uno dice, bueno, ¿hasta qué punto terminó la etapa de exterminio y solamente nos vamos a centrar en la educación para resolver estas cosas? O a mí me está empezando a preocupar más todavía esta cuestión, ¿no? Bueno, eso era lo que yo tenía para aportar. Después, lo que se suele preguntar es por qué hablamos de genocidio. Bueno, lo que tenemos es una definición técnica que termina siendo una, digamos, una herramienta de trabajo, que es la definición de Naciones Unidas de 1948, donde se define como genocidio no solamente las acciones dirigidas intencionalmente para desde un Estado para el exterminio de un grupo social, que puede ser un grupo étnico o de otro tipo, sino también la sujeción a condiciones de existencia que puedan acarrear su desaparición, es decir, lo que tiene que ver con la falta de agua, la falta de acceso a la salud, etcétera. Y también otras cuestiones como, por ejemplo, y esto se ha visto más en relación a la última dictadura militar, el tema del secuestro de niños del grupo afectado para ser apropiado por el grupo genocida, ¿no? Pero que esto, que quedó muy en claro durante la última dictadura militar, también ha sido una política de Estado hacia los pueblos indígenas, que sigue existiendo, digamos, hay como una naturalización del hecho de que los chicos de las comunidades sean, digamos, adoptados por familias urbanas, ¿no? Y esto es todo un tema mucho más complicado, más complejo. Bueno, y después en cuanto a esta cuestión de pensando de vuelta en esta cuestión de cómo construimos una sociedad nacional donde se entienda que hay distintas maneras de habitar en este siglo y en este continente, que no es solamente el proyecto occidental capitalista, sino que se puede hoy sostener otras formas de vida y otras formas de relación con el territorio, ¿no? Que no pertenecen al pasado, sino que son propias del presente y del futuro. Yo me acordaba que, por ejemplo, los iroqueses, en la tradición iroquesa se dice que un político debe tomar sus decisiones pensando 7 generaciones para adelante, ¿no? Que eso es el concepto de política. Y me estaba acordando, bueno, leí en el diario hace un par de días una polémica en San Martín de los Andes, porque fue el ministro Rossi y le dice a los mapuche que el gobierno no va a permitir estos reclamos indígenas que nos llevan al pasado, porque se sostiene que si es un reclamo mapuche por territorio, por una forma de apropiación del territorio diferente, es un reclamo del pasado. Y yo decía, ¿dónde está el pasado y dónde está el futuro? ¿No? Cuando el conflicto es por la industria extractiva, que sabemos, digamos, porque ese es el problema, ¿no? La imposición en Patagonia es la minería, más que la agroindustria, pero es este modelo de explotación que sabemos que no puede pasar de 1 o 2 generaciones, ¿no? Entonces, pensando en con este criterio de los iroqueses, ¿quién está pensando 7 generaciones para adelante? ¿El que defiende el bosque, el que defiende el agua o el que propone la explotación minera o agrícola que termina con las posibilidades de explotar ese territorio de aquí a 1 o 2 generaciones, ¿no? Y termina con las posibilidades de vivir en ese territorio. Entonces, bueno, esas eran las reflexiones que yo quería hacer. Y, bueno, cualquier cosa, estoy abierta a preguntas.